regresamos con Catalina Botero, Guillermo Rivera, David Barguil y José Jaime Euskategui. Ya escuchamos al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Y antes de entrar en nuestro tema con los demás panelistas, David, la reflexión sobre el dólar, la disparada, las razones, lo que podemos esperar y demás.
Bueno, ahora preguntémonos por consecuencias. Hablábamos aquí fuera de micrófonos que el dólar proyectado en el presupuesto, Diana, es de 3,171 pesos. Hoy está en 3,365.
¿Eso qué implica?
¿Eso qué significa? Que por la renta petrolera vamos a recibir más pesos. Es decir, va a aumentar el ingreso de Ecopetrol, las utilidades de Ecopetrol, porque obviamente por cada dólar que se recibe, pues se van a tener más pesos en la venta de petróleo. Allí hay que revisar y analizar qué impacto puede tener esto frente a los ingresos fiscales. Pero la mala noticia es que también se nos aumenta la deuda. Y estamos en un momento de estrechez fiscal. Estamos, recuerde, cumpliendo una regla fiscal. Y allí puede haber un impacto, por supuesto, en materia presupuestal. Y finalmente, ¿quién gana y quién pierde? Lo dijo el ministro. Los exportadores ganan porque reciben más pesos por cada dólar de los productos exportados. El agro, que todos esos productos en su mayoría se van a vender al exterior. Y los importadores, pues obviamente reciben un mayor impacto porque ahora tienen que sacar más pesos para comprar los productos que vienen pues cobrando por el mismo valor.
Lo que de alguna manera frena la situación de la balanza comercial de lo que hablaba el ministro.
Que tiene un hueco, exactamente.
Que tiene un hueco. Muy bien, pues pasemos ahora con nuestros panelistas a hacer un ejercicio del primer año del gobierno. Le he pedido, como usted ya se los dije, una tarea: evaluar de 1 a 10 el gobierno. Mañana martes tendremos el gran especial de evaluación con un panel de invitados para ese tema. Pero no quiero dejar de preguntarle a cada uno de ustedes su tema y su evaluación, con la libertad de escoger cada uno sobre qué tema quiere pronunciarse. Empiezo por usted, Catalina Botero.
Pues Diana, a mí me gustaría pronunciarme sobre el tema de la justicia. El propio presidente dijo que era un tema en su posesión, dijo que era inaplazable reformar la justicia. Y debe mencionarle rápidamente cinco asuntos que me parece que permiten medir la gestión del gobierno en esta materia. La primera, la reforma a la justicia; la segunda, la relación con la JEP; la tercera, la elaboración de la terna del fiscal ad hoc; la cuarta, el proceso para la elaboración de la terna de fiscal; y la quinta, sobre los temas de política criminal. En cuanto a la reforma a la justicia, hay básicamente un acuerdo en que lo que se necesita en este país es una reforma que afronte dos cosas: el gobierno y la gestión de la justicia, para que haya mayor acceso de la gente a la justicia, a los servicios de justicia, y por el otro lado, mayor rendición de cuentas de todos los operadores de justicia, incluyendo los magistrados de las altas cortes. Bueno, el gobierno presenta un proyecto complicadísimo que tiene cosas buenas, malas, feas.
El último.
El primero que presenta era un proyecto inviable, porque era un proyecto, por ejemplo, que hacía mucho más difícil presentar una acción de tutela, que le entregaba al presidente la facultad de elegir fiscal cuando la Corte Suprema de Justicia se demorara más de un mes en elegir. O sea, tenía cosas buenas porque le quitaba ciertas facultades electorales a las Cortes, pero luego tenía otras cosas que eran completamente impopulares, no tuvo el manejo político en el Congreso, fracasó. Entonces, en el primer tema, en la reforma a la justicia, el gobierno ha fracasado. Segundo tema, respecto de la JEP, de la justicia transicional.
Ahora, quiero hacer una pregunta sobre el tema, sobre lo que ha planteado de su apuesta de aquí en adelante, después del 20 de julio, de decir que la reforma que va a hacer Margarita Cabello no es una reforma única, sino que está dividida en varias pequeñas reformas para poder abordar todos estos temas. ¿Ya usted la conoce o lo hablaríamos posteriormente?
No, lo que están diciendo es que hay que hacer una reforma quirúrgica, utilizan esa expresión, que en realidad es una expresión de Rodrigo Primo, y me parece extraordinario que el gobierno acoja esa expresión, que es originaria de un artículo de Rodrigo de hace un par de años, con la que yo estoy de acuerdo. Ahora hay que ver realmente en qué consiste en detalles.
¿Cómo se aterriza?
Claro, y hay cosas, por ejemplo, que no necesitan ni siquiera reforma legal, que va a salir.
Sí, eso es lo que ha dicho ella, que no se requiere que todo vaya por una gran reforma,
pero
pues de carácter.
Llevamos un año en donde, o sea, en realidad les queda de 8 meses a un año al gobierno, sí, para sacar adelante los proyectos. Después ya se le acabó el capital político. Entonces,
bien,
pues
seguimos, bueno, con la gente.
El segundo tema es el tema de la justicia en procesos de justicia transicional. Y lo que ha hecho, en lugar de fortalecer a la JEP, es presentar unas objeciones negociaciones que fracasaron, que hicieron que se retardara la agenda legislativa, que generaron mayor polarización y que fracasaron. Entonces, en ese segundo tema de la justicia transicional, tampoco el gobierno ha generado condiciones para que se haga una mayor o mejor justicia. Lo tercero es la posibilidad que tiene el presidente de nombrar fiscal, y en este caso fiscal ad hoc. Era muy importante que el presidente hiciera una terna espléndida, porque había mucha inquietud sobre los casos de Odebrecht en la fiscalía.
¿Y no lo fue?
Pues, ¿cuál es el resultado del fiscal ad hoc? A lo mejor es en disputa y las personas que están más cerca del gobierno pueden contarnos, pero yo no he visto que el fiscal ad hoc haya respondido a ninguna de las demandas de justicia en ese tema, que es un tema de enorme importancia nacional y relacionado con uno de los casos de corrupción más importantes de América Latina. Yo creo que si se hace una serie como O Mecanismo en Colombia, esa decisión del nombramiento de ese fiscal ad hoc sería objeto de uno de los capítulos. En cuarto lugar, el presidente reforma un decreto que el presidente Santos había expedido, que adoptaba estándares internacionales para mejorar el proceso de elección del fiscal general de la nación. ¿Cómo se elige al fiscal? El presidente hace una terna y lo elige la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué había hecho Santos? Había dicho, en ese caso, para elegir al fiscal, yo voy a abrir una convocatoria pública, se presenta quien quiera, esa persona, bueno, se presenta y luego hay un escrutinio público. Y luego el presidente elige, y en realidad el presidente eligió a quien quiso. Santos sí, eligió claro. a quien
Eso
quiso.
Eso era lo que yo le iba a decir. Sí, ¿Valía la pena mantener este decreto tan importante, pues que buscaba garantizar una transparencia para burlárselo?
Una cosa es que lo burle y otra cosa es que el decreto sea malo. O sea, yo creo que el decreto es bueno. Yo creo que el decreto se acerca a estándares internacionales que dice que la elección del fiscal general de la nación o de los magistrados de las altas cortes debe ser pública, abierta, participativa,
con lo cual
con escrutinio público.
Hay que darle todo el juego posible a la nueva propuesta de fiscal por méritos que ha planteado Angélica.
A mí ese proyecto me parece extraordinario y ojalá dé lugar a un consenso de los distintos partidos. Pero el presidente lo que hizo, en lugar de avanzar en ese sentido, fue derogar el decreto de Santos y quedarse como estábamos antes, que es que él simplemente hace una terna que no está sometida al escrutinio público, no sabemos a quién va a meter en esa terna, etcétera. Y finalmente me refiero al último punto, que es el punto de política criminal. El gobierno juega un papel fundamental en la elaboración de una política criminal. Nosotros no tenemos política criminal, llevamos mucho tiempo sin tener política criminal. Cada vez que pasa algo y se aumentan los robos de celular, entonces el Congreso sale furioso y entonces aumenta las penas, luego hay hacinamiento y el Congreso entonces rebaja las penas, y estamos en un juego para responder a las demandas de la opinión pública, digamos, y a los sentimientos y a las emociones de la opinión pública, sin política criminal. Bueno, pues la Comisión Nacional de Política Criminal hizo un documento y se lo entregó al gobierno. Y le dijo, entre otras cosas, por ejemplo, señor gobierno, la cadena perpetua para violadores de niñas y niños es ineficaz. No existe ninguna razón, ningún argumento, ningún dato duro que permita sostener que eso es eficaz, que eso es más eficaz que otras penas. Es costosísima, es desproporcionada. Más bien pensemos en otro tipo de acercamientos más integrales que nos permitan realmente proteger a las niñas y a los niños. No lo dijo la oposición, lo dijo la Comisión Nacional de Política Criminal, la gente que más sabe de ese tema. Y la ministra decidió que no, y el gobierno presenta un proyecto de cadena perpetua que no sirve para nada, sino para tranquilizar la conciencia de una gente, pero no para proteger a las niñas y a los niños. Entonces, en esos cinco temas, que son temas claves de la justicia, me parece que el gobierno ha estado cojo. Ojalá el año que le queda de impulso y gobernabilidad afronte estos temas de manera más adecuada.
Cuantifique después de toda esta todo este planteamiento.
Pues digamos, 5 sobre 5.
¿5 sobre 10?
Pues yo creo que no le ha ido bien al gobierno. En realidad.
Muy bien. David Varquil.
Diana, yo creo que...
No, sabe que lo va a dejar de último, porque ya usted habló del dólar. Entonces, nada, me voy con José Jaime.
Gracias, Diana. Yo quisiera hablar de un sector que verdaderamente es de competencia del gobierno, porque es que en esta mesa echarle la culpa al gobierno de que no se haya podido tramitar una verdadera reforma a la justicia, cuando hay una cuota de responsabilidad también grande por parte de la rama judicial, donde está la capacidad de autorregularse, y coincido con Catalina que la política criminal está en cabeza del Ejecutivo.
¿El tema o usted va a plantear?
Muy bien, planteo mi tema entonces. Mi tema es el sector educativo. Yo siento que ese es un sector de competencia real del Ejecutivo Nacional. nacional en concurso con los niveles territoriales. Tenemos una inversión histórica que ha superado los 40 billones de pesos. No es un sector que polarice y en esa medida ha sido más fácil su gestión. Se ha trabajado en cada uno de los niveles de la educación. Vemos que hay más niños siendo atendidos en el nivel preescolar, que fue una gran apuesta de este gobierno, ojalá de llegar a 2 millones de niños atendidos al final de este cuatrenio, y ya estamos cerca al 1.200.000 niños que están recibiendo esa atención. Se hizo una gran apuesta por los planes de alimentación escolar. Una apuesta no solamente en términos de recursos, sino como bien lo recordábamos hoy, ya se está hablando de que los padres de familia hagan veeduría a esos recursos, y para mí que hoy se diga que ya hay cerca de 5.5 millones de niños que están recibiendo un plato de comida caliente a la hora de ir a estudiar, pues me parece un gran avance. La meta es llegar a los 7 millones finalizando este cuatrenio, y viendo los reportes que se registraban hoy, pues me parece que es alentador. Se habla mucho de la jornada única, y este gobierno se ha propuesto duplicar el número de cupos en jornada única en colegios oficiales, y ojalá llegar al cerca de 1.800.000 niños en ese formato educativo, y en eso se está avanzando. Se está trabajando con las secretarías de educación en los territorios. Un poco resultado de la protesta inicial de los estudiantes, pero también el gobierno, con toda la disposición, entregó e inyectó más recursos a la educación superior. Se han creado nuevos cupos, está el programa Generación E, que es un poco la evolución del programa Serpilo Paga, pero sin descuidar la universidad pública. Ya el año pasado vimos los resultados de las pruebas PISA y se ve un mejoramiento de esos resultados, insuficientes porque seguimos estando por debajo del promedio regional o la escala internacional, pero se está viendo esa evolución, y consideraría yo que en este año 2019 vamos a ver aún mayores avances en ese aspecto.
Muy bien. Viendo esto, su calificación es
8.
Guillermo Rivera.
Diana, yo, como es obvio,
porque además
escoger...
estas opiniones de ustedes las someteré mañana al debate de los especialistas que vienen mañana.
O sea, mañana nos quedan a nosotros.
Vamos, claro, eso no es así, que se quedó esto así, no. Además, esta semana los panelistas de Hora 20 hablan sobre el hashtag o numeral el año de Duque.
Sí, Diana, iba a decir que obviamente yo escojo el tema de la paz. Pues digo obviamente porque es un tema que conozco y que me parece pertinente comentarlo aquí en este panel. Y quisiera decir tres cosas y luego las desarrollo, digamos, o tres titulares. El primer titular, me parece que el gobierno desde el principio fue ambiguo con el tema. El segundo es que hubo un entendimiento parcial del acuerdo de paz. Y el tercero, que el gobierno se ha olvidado que en el tema de la paz hay unos compromisos de carácter legislativo que no dependen de su voluntad, sino que hacen parte de una disposición constitucional que obliga al gobierno nacional. Empiezo por la ambigüedad. Cuando empezó este gobierno, existía, yo creo, a pesar de lo que en la campaña de la segunda vuelta dijo el presidente Duque, creo que en el fondo existía un propósito de, si no de hacer trizas, por lo menos de marchitar la paz. Pero cuando el canciller Carlos Holmes empezó a viajar y a visitar a los distintos países, pero sobre todo cuando empezó a ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se encontró con que ese era realmente un asunto de especial preocupación de la comunidad internacional, y que se iba a enfrentar contra una barrera enorme, y que pues no podía mantenerse al interior de nuestras fronteras, al exterior de nuestras fronteras, el mismo discurso, la misma narrativa que se mantenía al interior de nuestras fronteras. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, empezaron a tener una posición ambigua. Un discurso de apoyo al proceso de paz por fuera, pero aquí, al interior de nuestras fronteras, un discurso absolutamente contradictorio que les hizo mucho daño, porque por fuera la gente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo aquí adentro, y aquí adentro, por supuesto, la gente se dio cuenta del doble discurso, con lo cual el gobierno no tuvo ninguna credibilidad. Paso al segundo tema, que tiene que ver con lo que yo considero
un entendimiento parcial
del acuerdo. El presidente quisiera entender la paz solamente como la reincorporación de la tropa guerrillera, estimular a la tropa guerrillera, que según el presidente, o que de acuerdo al presidente y a su equipo, ha cumplido con los compromisos consignados en el acuerdo, y un poco desconocer a la comandancia y a la, yo diría, a la comandancia del nivel del secretariado y a la comandancia intermedia, o a los que se conocen como los mandos medios de la tropa fariana. Con eso lo que generó fue una gran desconfianza, una gran inseguridad jurídica, que lo que terminó conduciendo fue a un fortalecimiento de las disidencias. Pero por el otro lado, ese entendimiento parcial del acuerdo ha dejado solo a un funcionario que yo cada vez lo veo haciendo más esfuerzos, que es al señor Archila, que sí pareciera entender que el acuerdo de paz tiene una dimensión mucho más allá de la reincorporación de los excombatientes y que tiene que ver con una mayor presencia institucional en las zonas de conflicto. Y entonces el señor Archila dice, bueno, sí, hay que apoyar los planes de desarrollo con enfoque territorial, pero resulta que en el presupuesto no tiene cómo ejecutar, cómo materializar esos planes de desarrollo con enfoque territorial, porque las decisiones lideradas por el ministro de Hacienda pues son contrarias a lo que al menos de labios para afuera expresa el señor Archila. Sí, pero podría recortarle a otros sectores, David, y darle un poco más a la paz si realmente ese asunto fuera prioritario. Y finalmente, el gobierno no ha entendido que existe una disposición constitucional que además fue avalada por la Corte Constitucional, sí, que señala que todas las instituciones tienen que cumplir de buena fe los acuerdos, y que en los acuerdos hay todavía varios asuntos de desarrollo legislativo que ni siquiera se han presentado al Congreso. El más importante de todos ellos es el que tiene que ver con el desarrollo rural. Una ley de desarrollo rural que recoja lo que está consignado en el punto 1 del acuerdo, y también en los compromisos legislativos hay muchos temas pendientes que tienen que ver con la protección de los líderes sociales y en general con la seguridad de las comunidades en las zonas de conflicto. Para empezar, hay un compromiso que en el pasado no se pudo desarrollar porque el fiscal de la época se opuso, que es la creación de una unidad autónoma al interior de la fiscalía para el desvertebramiento de las organizaciones criminales que atentan contra la paz. Y hoy creo que con mayor razón tenemos que ser conscientes de que esa unidad realmente se requiere. Y hay otros compromisos legislativos que el gobierno debería presentar y que no ha presentado, de tal manera que en esa materia yo sí calificaría al gobierno con un 4. Me parece que se está rajando, y como lo dice Catalina, ojalá en este segundo año, que ya es un año definitivo porque no le va a quedar más tiempo al gobierno. Yo creo que el primer año es es por excelencia el año más propicio para las grandes iniciativas legislativas, pero digamos que el segundo año queda todavía un poco de aire político para sacarlas adelante, y si no lo hacen este segundo año me parece que realmente a terminar de ir muy mal en ese tema.
Muy bien, nos vamos con David Barguil.
Diana, economía naranja y turismo. A mí me parece tan importante que un presidente le haya planteado al país que tenemos una enorme potencialidad en Colombia en el desarrollo de las industrias creativas, de la innovación, de la tecnología, de aprovechar todo ese patrimonio que este país tiene en materia cultural, artística, gastronómica, en materia también de turismo. Un país como el nuestro, con los dos océanos, con todos los climas. Eso me parece, y a mí me animó, me emocionó tanto. Ahora tengo unas críticas y por eso luego pues hablaré de la calificación. Y se han hecho cosas importantes. Mire, incentivos tributarios para el tema de economía naranja y el turismo, en renta, en Retefuente, eso lo incluimos en la pasada ley de financiamiento para impulsar al sector. Lo que está haciendo Impulsa, el Ministerio de Cultura, Findeter, también para apalancar proyectos de economía naranja. En materia de turismo, Diana, por ejemplo, en el Pacífico, en la Guajira, en la Orinoquía, incentivos tributarios para la construcción de hoteles, de proyectos ecoturísticos, de muelles, quitamos el IVA a los vuelos a muchos de esos aeropuertos. Es decir, se han tomado decisiones que van a ayudar a impulsar estos sectores. ¿Qué siento que ha faltado? Y Colombia, yo creo que quiere saber más de turismo, de economía naranja, de emprendimiento, que de las peleas por las objeciones de la JEP y por las peleas políticas. Y yo creo que el gobierno ha debido concentrar más esfuerzos allí. ¿Qué hubiera hecho yo? Dos cosas. Mire, yo, por ejemplo, hubiese establecido que muchas entidades, no en todas, entidades que tengan que ver con el tema, hubiese destinado un porcentaje del presupuesto de inversión solo a apalancar proyectos de economía naranja y de proyectos de turismo. Pero así, un porcentaje, condoliente, que eso tuviera, digamos, más dientes. hubiera también hecho algo que yo tengo en la cabeza desde hace mucho tiempo. Colombia necesita una revolución del crédito. ¿Por qué funciona la economía estadounidense, Diana? Porque le prestan a la gente. Usted tiene para la vivienda, para el carro, para el estudio. Es decir, si hay crédito, la gente va a poder montar su negocio, su emprendimiento. Vamos a apalancar este tipo de proyectos de economía naranja o de turismo. ¿De dónde? Mire toda la plata que hay en la regalía guardada en fiducias. Hubiésemos podido destinar una parte de la plata que tenemos en el Fondo de Estabilización y Ahorro, traerla, destinarla al crédito, al emprendimiento y jalonar estos sectores que yo creo que le pueden dar noticias importantísimas al país, lo pueden poner a crecer en su economía y nos pueden poner en una senda de optimismo. Por eso mi calificación en esa materia es de 7.5, porque siento que es un avance importantísimo, pero falta por hacer.
Muy bien, pues las opiniones de los panelistas califican el gobierno en Hora 20. Querubín está, José Luis Querubín, encargado de subir estos videos que ya vi que está realizando para que quienes llegan a nuestra audiencia puedan mirar a final de semana todos estos videos día por día. Catalina Botero, Guillermo Rivera, David Barguil, José Jaime Uzcategui, cada cual escoge un tema y califica lo que ha sido el año del gobierno Duque. Pues vamos ahora a continuar con otro tema que me parece muy importante y además muy doloroso, que es el de las masacres del fin de semana en El Paso, en Texas, y en Ohio, donde murieron 31 personas, dentro de ellos 8 mexicanos que se hallaban en un Walmart de la ciudad fronteriza. Patrick Wood Crucius, un hombre blanco, presunto autor del tiroteo, escribió un manifiesto en el que hablaba de, abro comillas, invasión hispana de Texas. El autor de la otra masacre es Connor Betts, también era un hombre blanco de 24 años. Esos hechos han vuelto a poner sobre la mesa una discusión circular que se repite y se repite en torno a la prohibición de la venta de armas de manera y cómo combatir el terrorismo dentro de Estados Unidos, donde los 251 tiroteos múltiples de este año dejan 270 muertos, cifra que supera el asesinato de líderes sociales en Colombia en el último año, que está un poco por encima de los 230. Y esto para recordarles nuestra realidad también. El presidente Trump esta mañana salió a condenar el racismo que ha alimentado, la intolerancia y el supremacismo blanco, y acuñó esta frase, abro comillas, las enfermedades mentales y el odio aprietan el gatillo, no las armas. Y de inmediato propuso aprobar fuertes verificaciones de antecedentes para comprar armas, pero ligadas a una necesaria reforma migratoria. Crecen las voces que piden más leyes y más presupuesto para combatir este tipo de situaciones que hoy es protagonizado por blancos, no por fanáticos religiosos, no por lo menos las ocurridas en 2018. Me gustaría una opinión de ustedes sobre este tema. ¿Qué está incidiendo en esto de las redes sociales por parte de los terroristas para enviar mensajes, el uso que facilita la venta de armas en Estados Unidos? ¿Qué análisis hacer? ¿Por qué se repite la historia de las masajes, de las masacres? ¿Y qué tan responsable es Trump? Según Media Matters, ha publicado unos 2.200 anuncios en Facebook que usa la palabra invasión desde hace más de un año. Catalina.
Sí, yo creo que el tema se reduce a dos asuntos, el control de armas y el discurso de odio. En Estados Unidos, a partir de que la Asociación Nacional del Rifle adquiere un poder enorme y se da cuenta que además detrás de la industria de las armas pues hay mucho dinero y se convierte en un gran lobista, empieza la discusión sobre la segunda enmienda, que si uno mira los textos de derecho constitucional anteriores a 1970 en Estados Unidos, en la discusión de la segunda enmienda no existe. La segunda enmienda, que es parte del Bill of Rights, que es parte de las 10 primeras enmiendas de los Estados Unidos, que lo que dice básicamente, que es hecha por Madison, que lo que dice básicamente es que lo que trata de garantizar es que los estados puedan tener una milicia para que el estado federal no los oprima. Básicamente fue eso. Fue una defensa de los estados para que el estado federal no los oprimiera. Y más o menos entendió así en 1939 una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en la que aceptó una ley federal que impedía que las personas pasaran revólveres de un estado a otro, permitía la regulación. En Washington, por ejemplo, se prohibía la tenencia individual Nacional de Armas, lo que la Corte entendía era que esa enmienda garantizaba las milicias estatales, pero no el derecho individual a tener armas, y mucho menos a que cualquier persona tuviera un arma, y mucho menos armas automáticas. Esa discusión empieza a darse duro cuando la Asociación Nacional del Rifle empieza, digamos, se mete, ya deja de ser un non-profit, como una organización sin ánimo de lucro, y se convierte en una organización que está metida en la mitad de la industria armamentística
y de la contienda electoral.
Y como está metida en el negocio, empieza a incidir. Es probablemente la industria con mayor lobby en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, hizo una lectura de la segunda enmienda de la Constitución, que nunca había sido hecha antes, digamos, del siglo XX, del siglo XXI, por la Corte Suprema de Justicia, y en un fallo muy dividido, la Corte Suprema de Justicia, a principios de este siglo, acepta que sí es un derecho individual portar armas. Pero la propia Corte Suprema de Justicia dice, bueno, pero se puede regular. Es un derecho individual, la prohibición en Washington de portar armas viola la segunda enmienda, pero se puede regular. Bueno, pues la Asociación Nacional del Rifle ha logrado que no se pueda regular casi nada. O sea, es más difícil comprar una cerveza en Estados Unidos, entrar a un bar en Estados Unidos sin una acreditación de que uno tiene más de 21 años, que comprar una arma automática. Todo por el lobby de la Asociación Nacional del Rifle. O sea, por el dinero inyectado en las campañas políticas. Y eso que ha generado el número de tiroteos, que además es, o de masacres, en realidad, que masacres. Es más de 4 personas asesinadas al mismo tiempo en un tiroteo, que varía entre 250 y 297, el número de personas heridas, que varía también, depende...
En un año que vamos...
En lo que llevamos del año, y que va hasta 300, lo que yo tengo aquí, a diferencia del número que Diana da, que es 270, yo tengo 347 y 1.163 personas heridas. Y todo esto en el contexto de un discurso de odio, en donde hay un presidente que habla de la invasión y que hoy tiene un discurso completamente contradictorio. Mientras por un lado condena el racismo,
parece que estuviera hablando...
por el otro lado vincula... La posibilidad de restringir el uso de armas con la reforma migratoria. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? O sea, cualquier análisis de discurso muestra el impacto que esto tiene en esa concepción racista y xenófoba que da lugar a ese tipo de manifiestos, pues que yo sí creo que son el contexto para que eso pase.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.